Pero ya con nuestros invitados, a quienes, dicho sea de paso, agradecemos porque un día feriado, en el Día del Trabajador, con seguridad están dejando de lado algún compromiso que tienen como dirigentes sindicales que son, para estar con nosotros aquí este tiempo, pero vale la pena, Bernardo y Víctor, que estén aquí porque queremos... Le estábamos explicando a toda la gente de la televisión y también de la radio que ambos tienen un mismo origen, digamos. Son líderes sindicales, vienen de un grupo que se conformó para oponerse a una central que en aquel momento, si bien en algún momento pudo haber representado intereses legítimos del trabajador como la CPT, la Confederación Paraguaya de Trabajadores, después se convirtió en un órgano de represión para los trabajadores organizados en pleno estronismo. Entonces surge de una base de líderes, no me acuerdo el grupo de los, no me acuerdo cómo se llamaba, el grupo de los nueve, y se conforma lo que fue la Central Unitaria de Trabajadores, que hoy tiene CUTA y la Central Unitaria de Trabajadores. Gracias, Bernardo, gracias, Víctor, por estar aquí. Quiero mencionar unos datos y ustedes me van diciendo, y que la audiencia que escucha y que ve la radio, por favor, estén atentos también a estos datos, a ver, porque tiene que ver con datos estadísticos que hoy nos acercaba el compañero Juan, que se publica en el medio escrito, donde se trabaja.
Así mismo.
Dice, el 19,4% de la población, supongo que es la población económicamente activa, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Sí,
de la población. Está ocupada en actividades primarias, agroganaderas, hasta menciona todavía caza, pesca.
Pesca, sobre todo.
El 19% está en el sector secundario, industria y construcción, que es tu ramo, Bernardo. Está en la industria de la construcción.
Sí.
Está bien el dato. 19% aproximadamente. Coincide, porque son de estadísticas y censos. Y dice, el 61% en el sector terciario.
Servicios.
Eso sí, ¿verdad? Sí, dato. Comercio, servicios personales. Otro dato, los niveles de ingreso promedio hoy, en
al 2019. Último trimestre de 2018, que porque 2019, cada tres meses pues van a...
2019.
Claro, y todavía no salió el informe del primer trimestre del 2018, porque obviamente esos son datos complejos que hay que analizar, lleva mucho tiempo.
El empleado público promedio, salario, 4.170.000. El empleado en el sector privado promedio, 2.400.000. Trabajador independiente, 2.230.000 aproximadamente. El 50% es asalariado, el 42% es independiente, el 7,5% empleado doméstico. Y otro dato, el 39,8% gana menos de un salario mínimo. El 29,8% gana hasta un salario mínimo y medio. El 13%, casi 14%, gana entre un salario mínimo medio y dos mínimos. Y el 7,5 gana tres salarios mínimos o más. Sí. Bueno, y hay muchísimos otros datos, pero tal vez lo más doloroso sea que nos superamos hace rato, y esa encuesta refleja también que no tenemos más del 23% de trabajadores en el sistema de seguridad social.
Sí.
Y ese es un verdadero drama. ¿Corresponden los datos, Víctor, Bernardo? Vos comenzás,
Bernardo. Menos de 23, pero...
Menos, sí. Sí, Bernardo, también.
Bien cerquita, sí, bien Bernardo, cerquita, por favor,
micrófono. Menos del...
Estaría por los 20-21% de seguridad social que tienen los trabajadores asalariados. Conste que es un seguro social obligatorio, ¿no? Es un seguro social que...
Optativo.
Es obligatorio para el que está... En
situación de dependencia.
El que no es dependiente tampoco no tiene ese seguro. Entonces,
pero hay también la posibilidad de que tenga un seguro siendo independiente.
Si quieres pagar,
sí, en el sector privado.
Sí.
Pero ¿cómo tener en el sector privado si no tener para pagar, por ejemplo?
Claro.
Ah, bueno, ese es otro tema. Pero puede, digo nomás que
el trabajador independiente, que tenés una profesión, ¿verdad? Podés hacerlo, pero obviamente...
Claro, más del 60% gana menos de un salario mínimo y medio.
Cuenta propista,
pues. Sí puede, pero lo que dice Bernardo también es cierto.
Tiene que tener, pues, el dinero para pagar.
Pero muchas veces, ¿por qué se evita el IPS? Esa es una vieja historia. Paga pan de nacer, porque ese dinero que no es mucho tampoco, pero que le da un respaldo enorme para la salud y en el futuro para la jubilación. Más tarde se da cuenta que va Evionda para Gaira.
Sí.
Pero en ese momento, un descuento de Boudou de Moïse de su salario.
Del trabajador 9,5.
Ah, no, pero en guaraníes serían.
200 mil
para. 200 mil para. El salario mínimo.
Partir del salario mínimo.
Pero P200 mil, o por ahí te dice. Anda, ya hace años la muy seguido. ¿Qué tipo de empleo
es
ese?
Lo que pasa es que cuando uno es joven cree que nunca le va a pasar, cree que nunca va a llegar el tiempo en que se va a jubilar.
¿Y cuál es, a propósito de lo que dice Menchi, Bernardo, Víctor, cuál es el concepto de seguridad social? Precisamente es preventivo.
Sí, pero ese es un tema muy importante que tenemos que discutir y se tiene que discutir mucho el concepto de seguridad social.
Sí.
Porque acá se entiende mal la seguridad social.
¿Cómo es, verdad?
El Instituto de Previsión Social no es la seguridad social del Estado paraguayo. Es una seguridad social semiprivada que está sustentado económicamente por el empresario y por el trabajador. Uh-huh. A vos te descuenta obligatoriamente por ley este seguro, que es el IPS, si sos asalariado. Y vos no podés decir no, yo no quiero ese seguro. Sí o sí tenés que pagar. Te guste o no te guste, use o no use, tenés que pagar porque la ley así dice. Entonces, un seguro social obligatorio que le corresponde solamente a los asalariados. Los que no son asalariados no tienen derecho en IPS. Entonces, es el tema del IPS es un seguro social semiprivado, no es un seguro social del Estado. En otros países, el seguro social corresponde a los impuestos que pagan la gente. Paga impuestos y ese impuesto va a la salud, a la educación, a los servicios. Es decir, ahí se paga la seguridad social. Entonces, pero es controlado por el Estado. Por eso es que en los países más desarrollados o mejor estructurado, la gente paga su impuesto porque le devuelve el Estado
el retorno.
En servicios.
Claro. Le devuelve. Acá no te devuelve nada. Vos pagás, no sabes ni qué es lo que pagás, pero pagás impuestos y no sabes dónde va a parar tu plata. ¿No? Entonces, lo que se sabe sí es que al IPS se le paga obligatoriamente,
sí,
guste o no guste. Y hay una cosa, hay muchos que no quieren utilizar el seguro del IPS, por ejemplo, en el gremio de la construcción. Ahí, generalmente nosotros no pagamos el seguro social, por uno, porque la cultura del patrón es no pagar eso. Segundo, porque a mí no me sirve pagar un seguro que después no me va a servir, porque ponerle, yo pago un seguro en el IPS y el trabajo dura 4 o 5 meses. Pido pare, ñemosende, y por el trabajo no pagamos el seguro, no te sirve ese. El IPS te come eso que aportaste.
Lo que ya aportaste.
Sí, entonces no hay todavía una estructura.
Pero que no se posible. ¿Acumula acaso? ¿Vos podés, se acumula?
No se acumula porque...
No, pero vos podés decir, yo pagué, y si tenés comprobante...
Claro, queda que aportaste por esos 5 meses.
El aporte que ya existe,
pero tenés que seguir trabajando.
No, no,
y tenés que seguir aportando. Y si no trabajas más, y como en el sector de la construcción es vidrioso el trabajo, no te acumula
estable,
nada. No te acumula nada. Porque para comenzar vos, si yo hoy me aseguro al IPS, tengo que pagar 6 meses para que me
recién tener los servicios.
Y a veces no alcanzás.
A veces no alcanzás esos 6 meses para en el trabajo, porque es vidrioso, pero el trabajo no es nada seguro. Y los empresarios en el Paraguay, los empresarios de la construcción en el Paraguay, no tienen relación directa con el trabajador. Ellos no quieren trabajador dependiente de ellos, sino que tercerizan y toman subcontratistas. Y estos subcontratistas son los que manejan la relación con los trabajadores, y ellos no pagan nunca, entonces no se paga el IPS.
¿Y por qué no pagan los subcontratistas, por ejemplo? ¿Por qué no pagan? ¿Quién controla?
Están al margen de la ley, pues.
¿De cuántas personas estamos hablando, Bernardo?
En el gremio de la construcción, y en este momento hay una ocupación del 40% en el gremio, y eso significa algo así como 70, 80 mil trabajadores.
Es mucho. Vito, ¿qué querías decir sobre el tema de seguridad social?
Bueno,
el modelo que dice.
Y bueno, lo que está diciendo Bernardo justamente ataca el problema fundamental, ¿verdad? La cultura patronal, ¿verdad? De que le convence por falta de educación al trabajador muchas veces de la no importancia de aportar al seguro social. Porque evidentemente uno comienza a aportar. Y hay cuestiones fundamentales que se tienen que discutir en nuestro país. La propia Corte Suprema de Justicia interpreta mal la seguridad social. Uno aporta por 6 meses, así como dice Bernardo, y después sale. Puede ir a la Corte Suprema y la Corte Suprema le autoriza a retirar esos aportes, por ejemplo.
¿Eh?
Le autoriza a retirar los aportes. Por un error de concepto de la Corte Suprema de Justicia, ya que el aporte, así como es obligatorio, es porque la persona no tiene la cultura del ahorro previsional. No previene el futuro, no ve lo que vos decís que a futuro va a necesitar. Entonces prefiere gastar en ese momento esa platita. Sin embargo, llega el momento de la
verdad,
de que está fuera del mercado de trabajo y se ve en la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas porque no tiene...
Claro. Y ahí depende de los hijos, de nuestra cultura también, muchas veces voy a tener varios hijos para que sea mi jubilación.
Se acumula, incluso ahora hay una ley de entre cajas, se llama, de que vos, por ejemplo, un trabajador del sector de la construcción puede trabajar 6 meses, 1 año, 2 años y aportar, y después salir a ir a trabajar en, como empleado bancario, por decirte de una manera, porque hay una caja bancaria. El aporte que haga en la caja bancaria se suma a ese aporte que hizo a IPS, por ejemplo, pero siempre hay topes, ¿verdad? Tienen que llegar a los 25 años de aporte en los diferentes sectores.
Pero hay un mecanismo de ajuste.
Hay un mecanismo que se llama entre cajas, en que llegado el momento, vos cumpliste 25 años de aporte en diferentes cajas, hoy tenemos 8 cajas, y vos la sumatoria de esas 8 cajas recibís como jubilación.
Bueno, para redondear este tema
pero eso no figura en la carta orgánica del IPS, sino que en los reglamentos que elabora el Consejo de IPS, porque hay un reglamento que se aprobó hace tres años, por ejemplo, en que vos podés recuperar tu aporte. Se puede recuperar el aporte. Antes no se recuperaba ese aporte, se moría. Vos aportás y si dejaste de aportar, moriste. Incluso hay un tope que vos podés pagar hasta 15 años y tener una cierta edad, y entonces te da una 65 cantidad.
Años de edad. ¿Vos? 65 años de edad.
Y te da una cantidad, no una el 100%, jubilación. Pero te da, me parece que el 60%.
Medio pensión lento, ¿verdad?
Una pensión.
Sí. Pero eso es lo Bernardo, que se está. Digo, ¿vos estás de acuerdo con ese sistema? Me pareció que no estás de acuerdo con este sistema previsional.
No es que no estoy de acuerdo con el sistema, no estoy de acuerdo con la metodología que se utiliza en este momento, porque este es una carta orgánica que se aprobó en 1943. Es demasiado muchos años, nunca se actualizó, nunca se modernizó esta ley, entonces
¿por
no
qué?
Corre. Y porque a los políticos no le conviene, porque hubo incluso...
¿Cómo que no le va a convenir que su gente viva mejor?
Viva mejor.
La realidad nosotros, es que...
Pero vamos, Víctor, sí. Nosotros llegamos a un acuerdo como nunca con el sector empresarial sobre la modificación de la Carta Orgánica.
¿Hay acuerdo?
Hubo acuerdo, sí, pero yo paré ahí, pues no continuáis, porque acá se requiere fuerza a veces, confrontación otras veces, para hacer aprobar algunos proyectos que no le interesa a los que están gobernando. Entonces, eso ocurre y se sigue manteniendo la carta orgánica tan vieja como esa que tenemos. Y entonces el problema ya no es un problema común del IPS, el problema es estructural en el IPS. Hay que cambiar, modificar la estructura. No modificar el concepto de la seguridad social que tiene el IPS, pero modificar la estructura orgánica que tiene el IPS y cambiar. Eso no puede ser que todavía una persona decida todo sobre el IPS. Y los dueños naturales no tienen ni voz ni voto.
Pero ¿y no están representados ahí?
En el Consejo.
¿El empresariado está y el trabajador y
el
también?
El sector trabajador también.
¿Quién le elige al representante?
El presidente de la República.
¿El sector trabajador?
A los miembros del Consejo.
Claro, a todos.
Yo pensé que eran representativos de los sectores.
No, espera un ratito. Se supone, aún con Bernardo es de una central, Víctor es de otra central. Tenemos creo que otros...
¿Cuántas?
Tres centrales más, ¿verdad?
¿O dos?
Más.
Ponele seis centrales.
Dice, señores, un representante del sector de ustedes tiene que estar aquí. ¿Quién?
Las seis centrales pasan ternas. Sí, y el presidente elige.
Sí. Y es... Nadie puede discutir,
digamos.
Voy a ser más crudo que Víctor, porque él no habla nomás, no dice. Pero acá te pide la terna el Ministerio del Trabajo. Yo presento la terna al Ministerio del Trabajo. él presenta su terna, él presenta su terna y se va, y llega. Y entonces ahí el ministro del Trabajo mira y ve, ¿quién es mi amigo acá?
O sea, ¿quién va a joder menos? ¿Quién va a molestar menos?
Entonces, el ministro del Trabajo recomienda al presidente de la República, le calla guañan de socio, guay de provecho tañande, guay peñamoy. No hay una elección por voto directo universal, claro,
de cada ámbito,
en donde
de cada sector.
Yo pueda elegir un representante que sea de todos los trabajadores y que respetemos todos. Acá no me representa a mí el actual representante de los trabajadores, no le representa a mi central, no le representa a los trabajadores afiliados a la central. Entonces no es representante.
Ustedes tampoco están de acuerdo con este sistema, ¿verdad?
Claro, yo te comento, Oscar, que se llegó a un acuerdo a iniciativa. En el gobierno anterior hubo una iniciativa para modificar la carta orgánica.
Sí, yo me acuerdo.
Y nosotros trabajamos con el empresariado y nos pusimos de acuerdo en que modificar la carta orgánica iba a ser demasiado complicada. Entonces nos pusimos de acuerdo en modificar el punto central del tema, que es la gobernanza, que es justamente lo que estamos hablando. Y presentamos la propuesta firmada por las centrales y los gremios empresariales, donde pedimos el nombramiento de los representantes de los tres sectores, jubilados, empleadores y trabajadores, en un sistema de elección directa. Que cada central presente su...
¿Su terna?
Su lista de afiliados.
Ajá.
Para padrón. Todos esos afiliados tienen que estar aportando al IPS. Ajá. Y de eso se presentan las candidaturas, como cualquiera, y se vota
y un padrón
por elección
conjunto.
Directa.
Un padrón conjunto. Y no pasó nada.
No aceptó el IPS.
¿Por qué?
Porque significaba que iban a ser esos tres representantes más un representante del gobierno, que iba a ser del Ministerio de Trabajo, y de esos cuatro se iba a elegir el presidente. O sea que se le quitaba el control político del IPS al gobierno, no al Estado, sea quien sea. Entonces, lógicamente, no les interesó ese cambio porque es un cambio político demasiado fuerte. Se perdía justamente la autonomía sobre el control de la administración del IPS con ese sistema de gobernanza.
¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos todavía unos minutitos para hablar. Los recursos financieros.
Por supuesto.
El Instituto de Previsión Social maneja unos recursos multimillonarios, enormes. Y de acuerdo a lo que dice la propia Constitución, y acá este es un tema no para cinco minutos, dice, los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y estarán disponibles para este objetivo sin perjuicio, y acá viene el debate, de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio. Entonces, ¿qué tipo de inversiones? Por eso es importante la gobernanza, como dicen ustedes, ¿verdad? Del
Instituto
de Previsión.
Cuando se discutió la Superintendencia de Pensiones, Oscar, justamente nosotros, tanto empresarios y trabajadores, nos pusimos de acuerdo en un sistema de inversión.
Está súper bien.
No, totalmente de acuerdo.
¿Vos también estuvieron de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. La coincidencia fue total. Solo un punto tuvimos de disidencia con el gobierno y seguimos manteniendo. Que el Consejo de Superintendencia, nosotros pedíamos que participe el gobierno y los representantes naturales, que son los trabajadores, empresarios y jubilados. En un mismo nivel por sobre el superintendente para el control, porque no queríamos justamente que el Estado sea el único responsable de la inversión, por más que estaba delimitado ya en qué rubros y qué porcentaje iban a ir a
cada rubro. Acordado también eso,
sí, pero irreconciliable era esa cuestión.
Nosotros sí, pero el Estado no acepta. Habla de que por efecto del artículo 95, que dice que tiene que estar bajo el control del Estado, sería inconstitucional, según ellos, incluir a los legítimos propietarios en ese consejo.
Es que dice eso el artículo. Estarán supervisados por el Estado. Dice.
Correcto, pero no se pierde la supervisión del Estado.
Claro.
Es una entidad por ley creada donde participa el Ministerio de Hacienda.
No dice solo por el Estado.
Claro.
Además no dice. Entonces, administrado por el Estado.
Nosotros pedimos interpretación jurídica. Justamente el doctor Manuel Riera nos hizo una interpretación de que de ninguna manera era inconstitucional este artículo. Entonces, esa fue la única disidencia.
¿Y cómo está ahora?
Y está en stand-by.
Se rechazó el proyecto y ahora el Estado quiere volver a plantear, pero siempre hay una situación... El gobierno quiere volver a plantear, ¿verdad?, a través del Ministerio de Hacienda. Esto deviene...
Porque tiene que haber una superintendencia.
Hay una situación muy concreta. ¿Cuál es nuestro temor fundamentalmente con respecto a los organismos multilaterales? A nuestro criterio, y creo que Bernardo va a coincidir conmigo, atacan a los estados de dos formas. Uno, pretenden el endeudamiento excesivo de los países, de tal forma tenerlos acogotados.
Crear dependencia.
Y por otro lado, utilizar su ahorro nacional, que es el ahorro previsional. Entonces, se liquida la reserva que tiene ahí nacional el Estado y por otro lado, le dejas dependiente de los préstamos.
Sometido a...
Claro. Viste que en los últimos años, con razón o sin razón, hubo un incremento excesivo. Paraguay no era un país acostumbrado a endeudarse excesivamente ante los organismos multilaterales. Sin embargo, creció sustancialmente la deuda. Todavía no estamos en un estado de dependencia total, pero cada año estamos vendiendo bonos para pagar parte de la deuda. Cada año.
Pero ese endeudamiento era, además, era de alguna forma imprescindible también, Víctor, porque el atraso que tenemos en Paraguay, correcto, en materia de infraestructura, por ejemplo, era fenomenal también.
Estamos de acuerdo en eso, Menchi, pero hay un problema. 30% de pago de impuestos, 70% de evasión. Ahí tenés mucha plata.
Sí, no, yo soy consciente
de eso. El retraso del Estado.
¿Estás de acuerdo, Bernardo, con este enfoque también?
No, yo digo de que estoy de acuerdo con la forma que se está planteando, sí. Pero lo que yo digo es que nosotros podemos tener una deuda interna antes que tener deuda externa. Tenemos que utilizar la millonada de plata que hay en el país. Los políticos te dicen, no, ay, el Estado no tiene plata. ¿Qué no va a tener? Millones tiene, ¿cómo le mantiene a semejante cantidad de gente con plata del Estado? Si no tiene plata, no le va a mantener. Tiene millones. Lo que hay que hacer es que hay que saber usar. Nosotros, por ejemplo, decimos que un superintendente, ¿qué es lo que va a hacer un superhombre? ¿Iba a controlar la plata? ¿Qué va a controlar? Va a comer todo. Si tenemos experiencias, amigos. ¿Vos te vas a acordar lo que ocurrió con el Banco Nacional de Trabajadores?
Sí, claro.
¿Y quién controló esa plata que sobró? 28 mil millones de guaraníes no se capitalizó y quedó a cargo de la Junta de Vigilancia del Banco. El super síndico licuó todo y todo eso. No está esa plata. Incluso fue declarado por un juez que esa plata se deposite en el Banco Central del Paraguay a nombre de los trabajadores. Esa plata no importa, no existe.
No, eso desaparece.
No existe. La super, el superintendente que controla esto, se prela y eso. Muy obvio, miedo a controlar lavado de dólares.
Que no funcionen las instituciones, bueno, no quiere decir que no existan. Bueno, lo que pasa es que, evidentemente, acá cada uno hizo lo que se le dio la gana sin control de ninguna clase.
Lo que pasa es que cuando vamos a hablar de institucionalidad, entramos ya en el meollo del asunto, ¿verdad? Cuando tenemos que crear institucionalidad para que todas las cosas
funcionen. Claro, por eso nosotros planteamos lo siguiente: que el control sea tripartito. Que estén los verdaderos interesados. ¿Ustedes creen que la plata del IPS no se controla? Hay un síndico de la Contraloría. Hay fiscalía. Hay control. Se controla la plata del IPS. Pero igual nomás se come porque hay un contubernio fenomenal ahí entre los que están y llevan toda la plata. Se controla. No, es que nosotros no dijimos nunca, no queremos que se controle. Queremos que se controle, pero nosotros queremos controlar. No que venga otra vez un superhombre a controlar y a llevar toda nuestra plata. Bueno. El otro tema es que nosotros decimos de que nosotros no, es que no estamos de acuerdo con la utilización de los fondos previsionales. Claro que estamos de acuerdo, pero se le tiene que dar el mismo tratamiento que se le da a los préstamos internacionales que se hace para que se garantice esa plata.
La garantía.
En este momento, ¿qué hizo Benigno López? Ni corto ni perezoso, él metió en el presupuesto general de gasto de la nación 600 millones de dólares de la caja fiscal. ¿Quién dijo nada? Nadie. Los diputados, los senadores aprobaron ese presupuesto. 600 millones de dólares de la caja fiscal estaban en el presupuesto.
Lo que pasa es que tenía un problema grave con eso, independiente, no es que esté justificando, pero 800 millones de dólares estaban en el están en el Banco Central. Sin producir ningún tipo de interés. Y la caja fiscal tiene un déficit del 23% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, tiene una reserva ahí dentro del Banco Central que no se usa. Y no tenía, por ley no podían usar. Ahora, como no conseguía una ley que le permita utilizar esos fondos, metió en el presupuesto general de gasto para utilizar, para tratar de darle supuestamente rendimiento a ese capital, ¿verdad?
Que es un oyente que ya me envió un mensaje y me dice, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Me dice, los dos dicen la misma cosa.
No, pero ahora...
Y le digo,
en este tema que viene ahora...
No, un momento. Por algo están en distintas centrales, ¿verdad? Ahora... Dice, armar un quilombo, preguntarle por qué no están juntos. Y bueno, podemos hacerlo, pues vamos a remitirnos a cosas. Y acá hay que ver un poquito si hay diferencia y coincidencia. Perfecto. Sobre un proyecto que se cree, es lo que menos se está, entre comillas, vendiendo, es que puede solucionar el problema de la falta de empleo que se siente, ¿verdad? Porque hay... El desempleo abierto no es muy alto,
no, Víctor. No, 5,4, una cosa así. No, el desempleo.
¿Perdón? El desempleo global que presenta estadística es 6%, pero el otro es
30%. Hoy habló la ministra 5,4, dijo, o 5,6.
Bueno, mira, es una confrontación permanente porque la estadística te dice 6% y tenés 2 millones de pobres, ¿verdad? Debajo de la línea de pobreza, y eso pues no condice, ¿verdad?
Entonces, no,
es cierto que de acuerdo a la medición que vos hagas, si Bernardo Rojas, pues, disculpa que te ponga como ejemplo, trabajó una vez en el año, entonces ya es un trabajador, entonces sí está dentro de la estadística de que no hay desempleo. Pero el problema que nosotros hablamos es de trabajo decente, de trabajo digno, como vos mismo hoy dijiste, la Constitución Nacional lo que solicita. Nosotros esperamos que la gente trabaje dignamente y pueda llevar a su casa los recursos necesarios para cumplir con sus necesidades básicas.
Sobre, ¿verdad?, todo que se contemple la protección social. Porque
por supuesto, de eso, por supuesto. Ese es un elemento digno, esencial, ¿verdad? Y aquí, ahí está la parte medular. No tenemos educación, no tenemos salud y evidentemente al no tener seguridad social ya se complica todo.
Pero este número, Víctor, Bernardo, que vos acabas de poner ejemplo, 5-6%, pero tenés casi 2 millones de pobres. Es decir, el hecho de que vos tengas un empleo no quita que vos
sea siendo pobre.
Claro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo
se traduce eso? No está en la extrema pobreza, pero en la pobreza sí. No,
claro, pero sí estamos.
A ver, viene enfrente ahí.
En primer lugar, yo no comparto absolutamente esa estadística o esos datos que maneja la
dirección,
la dirección de estadística y censo. Eso de que 6% de la desocupación es mentira, falso. ¿Y sabe por qué es falso? Porque el sistema que ellos utilizan para consultarle al encuestado sobre qué tipo de trabajo hizo y cuánto tiempo trabajó,
no es lo que dijo Víctor,
que habla la ley.
No, y Víctor dijo eso, sí, recién. Trabajaste una vez a de ella empleado.
Entonces es falso ese dato.
A veces coincide que la encuestadora se va a tu casa y ese día justo conseguiste una changa y tu marido y está trabajando.
Trabaja.
¿Entendés? Entonces,
claro, un trabajo va a durar probablemente esas 24 horas y chao.
Segundo, ¿por qué es lo que hay tantos pobres? Y si el salario es un salario absolutamente escuálido, no sirve. El salario mínimo actualmente del Paraguay ya no es un referente importante para los trabajadores, no sirve, si no te alcanza para nada. Entonces,
pero Bernardo, el salario, esa es una discusión vieja que cuando compartíamos nosotros algún lugar en la central. Me acuerdo que encarábamos. El salario mínimo es una referencia nomás.
No.
¿Verdad?
No. Nuestro país no.
Nuestro país se usa como estándar.
Acá es el techo.
Este año, otra cosa.
Debería de ser.
Debería de ser la referencia.
Pero de salario mínimo piso. Y a partir
de. Menos de eso no.
No, menos de eso no.
¿Qué es lo que dice?
Ahí se puede acordar. Incluso yo puedo acordar con el patrón un salario de acuerdo al contrato colectivo. No firmamos un contrato colectivo y ahí yo acuerdo con el patrón el salario que me va a pagar. Incluso el reajuste, porque vamos a suponer que el patrón argumenta que este año hubo crisis, no vendimos nada, estamos esto, no voy a poder hacer. Entonces, acordamos nomás eso con el patrón. No hay necesidad que se meta el gobierno para eso. El gobierno tiene que controlar que se cumpla. No,
si
no,
te pones
no
de acuerdo,
sé si la huelga no podemos renunciar a eso, pero...
No, si pero digo, de, lo que vota y si podés
y si poner te pones de acuerdo y marchar, no hay necesidad de huelga, no va a haber necesidad tampoco si te pones de acuerdo. Y si hay una compensación razonable a los trabajadores por su trabajo. Entonces,
¿y qué es lo que es una compensación razonable por su trabajo? ¿Quién dice que es una
compensación? Lo que pasa es que ahí empezamos ya por un problema, disculpame Bernardo, ahí empezamos por un problema institucional, Oscar. ¿Por qué nosotros rechazamos la forma en que se encara el salario mínimo? Porque el Banco Central del Paraguay es el que brinda el informe del costo de vida al Ministerio de Trabajo para determinar los porcentajes de inflación para el salario. Sin embargo, esos valores contemplan consumos que no corresponden a la canasta básica de un trabajador, entonces distorsionan el informe. Nosotros hemos pedido, y Bernardo en innumerables ocasiones ya hemos planteado, que se cambie, que se elimine, que no se utilice más el informe del Banco Central, porque no es correcto, no se puede comparar, y voy a tener que utilizar ejemplo a Oscar Acosta con Víctor y Fran, porque tienen consumos diferentes, ingresos diferentes, evidente.
Conmigo no se pueden comparar.
Exacto, no se puede, ¿verdad? Hay realidades diferentes, entonces yo no puedo utilizar como base de cálculo lo que vos estás consumiendo, vamos a suponer una persona que utiliza un auto Mercedes-Benz, voy a poner un ejemplo máximo. La variación del Mercedes-Benz, el costo del Mercedes-Benz es muy diferente al costo del pasaje del Mercedes-Benz 1113 de línea 13 que usa todavía hace 30 años.
Incluso de un chileré, por ejemplo. Tampoco. Que sí, muchos trabajadores acceden a un
entonces,
chileré.
Nosotros insistimos, hemos insistido en muchísimas oportunidades ya al Banco Central, y ahora estamos pidiendo concretamente que el Ministerio se haga cargo de una estadística diferente, que no es muy costosa. Uh-huh. Y se puede hacer cargo de elaborar un informe sobre la canasta básica. Entonces, por lo menos nosotros vamos a decir, Víctor, bueno, esta es la variación real, independientemente de lo que él dice, que Víctor, el valor adquisitivo, Bernardo, del salario es bajo.
Yo tengo ahí una observación. Sí. Yo, con toda la... Sí. Disculpa que le...
No.
Yo creo más en un equipo técnico que en un equipo político, claro, de un ministerio.
No, pero nosotros no hablamos de un equipo político, nosotros hablamos de un equipo técnico.
Un ministerio tiene equipo político. Sí. En cambio, el banco tiene un equipo técnico.
Bueno, pero entonces...
Se puede gustar, es mi punto de vista.
Oscar, contestando a lo que vos decís, el Banco Central tiene un equipo técnico profesional que elabora el informe.
¿Correcto?
Nosotros le decimos al director de Estudio Económico, y te voy a dar nombre porque presentamos una carta en octubre del año pasado, al doctor Miguel Ángel Mora, director de Estudio Económico del Banco Central de Paraguay, eterno especialista en el tema estadístico, y Juni, que es su actual jefe. Le pedimos que quiten de los 400 ítems que vamos a suponer que tiene la canasta, que quiten los 60 o 70 rubros que usa el trabajador que gana salario mínimo. Uh-huh. Esos 60 que aparte, de la misma planilla, de los mismos informes que tiene, que separen nomás, que utilicen dos planillas, una planilla con 400 y otra con 60, y que ese 60 elabore el informe para el salario. ¿Qué le cuesta al técnico del Banco Central hacer eso?
¿Y por qué no
es
se
una
hace
planilla
eso?
Excel que vos quitas de los 400, quitas 60 rubros aquí a la derecha y hacer el promedio y valorás.
Pero ahí
no, esa es la inflación core que le llaman los anglosajones.
No, la inflación, ¿verdad?, es una cosa.
Claro, pero la inflación está subdividida otra vez. Tiene una inflación que es más amplia y el core, o sea, el eje que está enfocado en lo que consume el trabajador.
Es otra cosa.
Que gana menos.
¿Estás de acuerdo, Bernardo, con eso?
Nosotros planteamos la creación de un instituto de estudio permanente del salario y costo de vida. Un instituto donde tiene
pero
que estar...
¿Pero dependiente de quién el instituto, Bernardo?
No, el instituto es independiente. Está integrado por trabajadores, empresarios, técnicos... por ejemplo, Facultad de Economía, Facultad de Agronomía, Ministerio de Agricultura. Es decir, tienen que estar los técnicos que corresponden y tiene que ser un instituto. Eso tiene Uruguay, tiene Argentina, tiene Brasil, tienen todo, que estudia periódicamente el costo de vida salario. Y el Banco Central es el banco que no tiene que meterse en esto porque es juez y parte. El Banco Central tiene que cuidar la política monetaria y no puede arriesgar informes que apeligre la estabilidad monetaria que ellos manejan. Entonces hacen cualquier cosa menos la verdad de la milanesa. Entonces vos te has de acordar que nosotros teníamos antes en la CUT o en el MIT, no me acuerdo.
En el movimiento intersindical.
Sí, teníamos un estudio sobre el costo de vida del obrero de la construcción.
Así mismo.
Y teníamos otro estudio sobre el costo de vida del empleado bancario. eran totalmente diferentes.
Absolutamente, sí. Ah,
totalmente
diferentes. Votaban Fetrabanco, pero el resultado es el mismo.
Claro. ¿Eh? Y natural que sea diferente, claro. Digo.
Obvio, por los ingresos.
Sí, por los ingresos.
En entonces, esa época...
Pero el resultado el era el mismo.
Bancario, sí. Era,
y claro, en esa obvio. Época, entonces, los organismos no internacionales
no
utilizaban
un costo un de vida para que no se mezclen. Teniendo un costo de vida, teniendo 450 productos que no condice con las necesidades del trabajador, ya sea el trabajador de cuello blanco o el trabajador obrero común,
trabajador.
Porque no podés meter vos en el costo de vida auto, camioneta, anillo de oro, canilla de oro. ¿Ven si ya no usan más canilla de oro?
No, no, no usé.
Entonces, no podés meter eso porque ya no whisky, cigarrillo. Ese mismo me va a contar, y parte del costo de vida, si eso no es de consumición diaria permanente.
Necesaria, digamos, indispensable.
Entonces, tenemos que hacer un estudio sobre lo que utiliza el trabajador permanentemente. Acá, por ejemplo, nosotros teníamos un estudio que nos decía que el 78% del salario mínimo se destina a alimentación. Y te sobra 22% para los otros rubros que maneja la ley. 78%. No se puede eso no puede ser. En alimentación nomás, y ese es un estudio que hizo, incluso se publicó en
ahora,
última hora. Y
este todo. Sistema que se estableció ahora de junio, ¿verdad? Junio o julio, ¿responde más a la expectativa de los trabajadores o no?
Del reajuste automático, de acuerdo a la inflación anual.
No esperar el 10%, no. Ahora es de acuerdo a lo que...
¿Sabe qué es lo que está bien ahí, Oscar? Sí. Está bien que se haya eliminado ese inconstitucional condicionamiento que hablaba de que tenía que ser el 10%. Pero, ¿qué es lo que pasa?
Ahora.
Ahora. Con este mismo, que igual el Banco Central no pasa del 3%. 3,5, 3,1, 3,2.
Ahora.
Y esa no es la inflación.
0,7 creo que
claro. ¿Cuál es para ustedes el índice de inflación real?
Imagínense ustedes. Ahora el Banco Central está dejando correr libremente la cotización del dólar. Está subiendo sin intervenir en el mercado.
Hay una intervención del Banco Central.
Muy baja. ¿Pero por qué está siempre? Una cuestión de política económica general tratando de incrementar el consumo. ¿Pero qué pasa? El 70% del consumo de los paraguayos en general está basado en productos de importación. Y todos los productos importados se basan en el dólar. ¿Eso qué significa? Sube. Sí.
Bueno, ahora sí, entonces que no corresponde. El informe de abril dice que hasta momento acumulamos a lo largo del año 0,7. Todavía no llegamos ni al 1%. Y eso se supone que en julio tiene que reflejar la pérdida del poder adquisitivo de este monto actual.
Crea suspicacia
el informe. ¿Está bien el dato que doy o no es así?
Crea suspicacia el informe, Oscar, porque primero, el último mes estuvo la Semana Santa. Así como hoy se incrementaron los costos de la carne, para asado. En la Semana Santa suben la mayoría todo. De los productos.
Huevos, queso, harina, todo. Maíz, todo.
Por razones de demanda, ¿verdad? Claro. Y no podés hablar de que en este mes prácticamente no se tenga inflación, porque sí suben los precios. Sube el dólar, los supermercados automáticamente suben todos los precios. Entonces crea suspicacia el informe. Ahora, si vos mezclas en una ensalada de cosas, evidentemente bajás tu promedio, aniquilás la canasta familiar porque mezclas, como él dice, productos claro, como suntuarios, oro, como whisky y compañía que no sufren variación porque son productos estoqueados, ¿verdad? Que evidentemente pueden aguantar la variación cambiaria, sí. Pero entonces ese es el problema. Por eso nosotros queremos que se separe la cuestión suntuaria de la cuestión básica.
¿Ustedes creen que hay que avanzar hacia la discusión de si el modelo económico paraguayo está llegando a un punto de desgaste? Porque yo a varios economistas ya les escuché. A ver, viendo los análisis, casi el 62% de los trabajadores trabaja ¿en qué? En servicio. O sea, dependemos del consumo de la gente, de lo que compra Menche en el supermercado, de lo que Oscar gasta en un restaurante. Y sin embargo, a veces la mirada de los economistas del gobierno está muy puesta en el agro y en otras cuestiones que no tienen el peso que en realidad tienen. Entonces, creo que tenemos que empezar a hablar de que nuestra economía tiene que girar en torno al consumo de los trabajadores. O sea, y no hacer de esto un empresarios versus trabajadores. No, porque los propios empresarios hoy están sintiendo el dolor. Venden menos. Mucho, claro. ¿Y por qué venden menos? Porque el trabajador no puede consumir. Entonces tenemos que avanzar hacia ese debate.
¿Cómo 78% va a ser aplicada al consumo alimenticio, si no hay posibilidades? Está el aporte al IPS, está la salud, la educación, que no es gratuita.
El transporte.
Claro. Imagínate, va a subir el costo del pasaje. Están disimulando y esperando justamente que se produzca este análisis del salario mínimo para producir la suba del pasaje el próximo mes. Por eso no están todavía dando vueltas, porque la realidad te dice que si subió el dólar, claro, tiene que subir el costo del pasaje, porque el combustible también está subiendo. Entonces, viene la reforma impositiva. Nosotros los trabajadores nos fuimos convocados para discutir la reforma impositiva. Nos hablan de que se va a unificar el IVA, que de por sí el trabajador es el que cumple, porque estamos obligados a cumplir. Sí. Imagínate si se toca el 5% de la carne, el 5% de los medicamentos, van todos a 10%, porque ellos dicen que van a unificar todo en una tanda. ¿Quién es el que va a sufrir? ¿El farmacéutico que produce el remedio? No, va a trasladar el costo al trabajador que tiene que comprar. La carne también, que es un producto de primera necesidad en nuestro país. Entonces hay cuestiones muy contundentes que afectan al producto.
Y todavía no hablamos de este proyecto.
No, porque es lo que ya me están preguntando. Sí. Hablen pues del proyecto de ley.
Comparto con el compañero cuando habla que nosotros tenemos que discutir el modelo de desarrollo económico del país. Sí. No puede ser que este país siga dependiendo de la agroexportación. No puede ser que dependamos de la producción de soja que produce un descalabro en el país, y de la carne, de la vaca. Y
las centrales sindicales hablan también de modelo
económico.
Sí. Ahí te pasé la carta que presentamos ayer al presidente de la República, donde le pedimos el cambio en la matriz productiva.
¿Ustedes tienen técnicos que puedan entender el cambio de modelo?
Tenemos técnicos que nos asesoran y nos apoyan.
Tenemos, y por eso tenemos técnicos que incluso hicimos un estudio de 28 años sobre el salario y costo de vida. Tenemos muchas cosas con nosotros, algunos gratis, otros pagados, pero cuando he pagado ya listo, no tenemos para pagar.
Bueno, dale, presentaba una nota, después nos vamos a enterar, porque ahora me piden, por favor.
Eso incluso planteamos ayer en el Congreso.
Correcto.
Yo planteé como propuesta la coauténtica, la modificación del modelo de desarrollo. No puede hablar del futuro del trabajo, sino hablar del modelo de desarrollo económico. Entonces,
quiere tema, ahí va. La gente quiere que se hable, no solamente de este tema. Hay protesta, ¿por qué no hablan de la persecución sindical en Copaco, a Bernardo Rojas, claro, Baena, Pea? Demasiadas cosas.
Prometemos que vamos a seguir hablando, pero hoy
el manejo
hoy
es complicado. Que se le da a Copaco en el tema de comunicación es terrible.
¿Por qué Bernardo no te gusta ley de pleba a tiempo parcial? ¿Qué cuestiona? ¿Va a solucionar un montón de cosas?
Bueno, en realidad no es que a mí nomás no me gusta, sino que nosotros hemos analizado este tema y esto forma parte de la reforma laboral que se está aplicando, no solamente acá en el Paraguay, sino que en otros países también. ¿Y qué es lo que hace este tipo de leyes? Están mutilando el Código del Trabajo. Varias leyes se crearon al margen del Código del Trabajo. La última ley que se creó es la ley del trabajo parcial. Es una ley que viene a legalizar la informalidad en el Paraguay. No puede ser que vos digas, yo te voy a dar trabajo 2 horas, 4 horas, venís a trabajar si quieres, te voy a pagar tanto, no te voy a pagar esto, no te voy a pagar lo otro. No, la ley habla clarito de que el trabajador, al ser dependiente, tiene que trabajar 8 horas, tiene que tener salario mínimo, tiene que tener seguridad social. Y alguno va así, después Víctor seguramente me va así, pero IPS se va a solucionar de la siguiente manera, ¿no? IPS tiene su sistema de cobro de la seguridad social y cuándo y cómo te corresponde la jubilación. Y con este sistema no hay trabajador que se va a jubilar en este país. Se elimina absolutamente la jubilación. En esto tenemos que ser sinceros nosotros, los dirigentes sindicales especialmente, tenemos que ser sinceros porque estamos jugando con los intereses de los trabajadores. Y acá lo que se hace es se quiere y legalizar la informalidad. Y ahí sí que va a haber informalidad, trabajo en negro, de todo va a aparecer dentro de este sistema legal. Entonces, no se puede. ¿Para qué se quiere tocar el Código Laboral? ¿Por qué no se respeta lo que dice el Código Laboral? ¿Por qué no se hace como establece la ley? Digo, acá lo único que sabemos es crear nuevas leyes y los otros nunca se cumplen. O sea, que la ley nunca se cumple. Entonces, no estamos de acuerdo por eso y porque acá lo que se va a hacer, se va a liberalizar el sistema de trabajo y se va a liberalizar también el salario, y va a quedar a merced de cualquier patrón inescrupuloso del trato con el trabajador. O sea que eso es lo que está mal en este proyecto.
¿Cuál es la base salarial, Virto, ustedes que apoyan, vos que apoyás esta ley? Bernardo no, ya lo dijo por qué. ¿Cuál es la base del salario allí? Y el tema sobre todo de la jubilación.
La base salarial con respecto al proyecto de ley de empleo parcial es el salario mínimo, como mínimo, de acuerdo a lo que establece el Código Laboral paraguayo. No hay ninguna variación absolutamente. El Código Laboral paraguayo establece que la remuneración puede ser por hora, por día, por quincena, por jornal,
sobre
o mensual.
Sobre el salario,
mínimo. O sea, sobre la base del salario mínimo. Es más, el cálculo por hora, porque esto habla de menos horas de trabajo, si uno hace el cálculo, inclusive sale un monto pequeño pero mayor al salario mínimo, calculando por hora.
Un ejemplo concreto, perdón que interrumpa, pero para llevarle mayor claridad a la gente, me parece que puede servir el ejemplo, es lo que va a pasar a partir del momento en que corre el salario mínimo legal para el servicio doméstico, ¿verdad? Que todavía hay un trámite de por medio hasta que eso sea legal. Entonces mucha gente argumentaba que no va a poder pagar las 8 horas, porque hay gente que hoy sale a trabajar y gana un salario mínimo y no puede pagar otro salario más mínimo a una empleada doméstica, a un empleado doméstico. Entonces, la solución es justamente decir, bueno, yo no puedo pagar las 8 horas, pero puedo pagar 4.
Claro,
o puedo pagar
la situación 2 horas, del salario doméstico podría enfrentar ese problema que planteas, que una persona que hoy día tiene tal vez una condición especial porque trabajan los dos y entonces pueden pagar menos del salario mínimo a una persona que le está ayudando. Sí. Mañana se vería en el problema de que uno de los dos salarios va a ser totalmente utilizado porque la trabajadora doméstica también le corresponde. Claro. Pero hay situaciones dentro del trabajo doméstico y dentro del trabajo en general, desde nuestro punto de vista, que ya ha cambiado, que están trabajando ya, por ejemplo, tomar tu ejemplo del trabajo doméstico, hay gente que trabaja, por ejemplo, martes y viernes, 2 días a la semana en una casa, en otra casa trabaja miércoles. No, pero
lo que yo justamente digo, Víctor, es que es a propósito de esta ley.
No estamos abriéndonos esta ley.
No, es que yo lo que creo que justamente esto es lo que viene a, de alguna manera,
a cubrir
esta ley de empleo parcial, a eso me refiero.
La realidad es que el mercado de trabajo ha cambiado muchísimo. Y va a cambiar muchísimo más ahora, ya como estuvimos hablando, ya mirando otros aspectos, ¿verdad? La tecnología hace que la variación del sistema de trabajo y se pierdan empleos tradicionales y vengan ya otro tipo de empleos, hace de que las circunstancias exigen también una nueva regulación. Desde nuestra óptica, el trabajo a tiempo parcial, es cierto lo que dice en parte Bernardo de que va a formalizar una gran parte, porque el problema fundamental de la economía
va a formalizar, va a legalizar la
informalidad. No, yo hablo de que va a formalizar, al contrario. El Paraguay, uno de los problemas que tiene fundamentalmente es el 70% de informalidad en la economía. Ese es un tema grave. 70% en el mercado de trabajo está fuera de las regulaciones, y nosotros creemos que con este sistema va a ayudar también a cubrir. Mucha gente utiliza los contratos de servicio en vez de estar trabajando con la normativa laboral, ¿verdad? Uh-huh. El contrato de servicio, porque no hay una ley que le permita justamente trabajar por hora, el trabajo de mozo, por ejemplo, ¿verdad? O hay varios, hay centros de trabajo, estos call center, una serie de empleos que le llevan a trabajar 2 a 3 horas de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Por eso se puso 16 horas mínima o 32 como máxima y sin horas extras. Porque de lo contrario ya podría verse abusando un poco del personal. Ahora, que haya empresarios
inescrupulosos,
eso va a haber con esta ley y sin esta ley. Por eso hablamos del 70% de informalidad, la realidad es clara. Pero evidentemente la institucionalidad la institucionalidad va a hacer que de a poco esto se vaya reduciendo.
No justifica, Víctor y Fran, lo que está diciendo, hermano querido.
Déjame terminar.
Vamos a hablar sobre la verdad, hace una hora que está diciendo la misma cosa. Vamos a hablar sobre la verdad, hermano querido. ¿Cómo si vos trabajás 4 horas por día vas a llegar a cubrir el salario mínimo si no te das, amigo? Lo práctico te dice concretamente. Llego a pagar tan de por hora. A pagar tan de la hora que corresponde al jornal mínimo, pero no al salario mínimo. El salario mínimo conlleva muchas otras cosas. ¿Cómo vas a llegar a jubilarte alguna vez si vos pagás 4 horas, si vos ganás 4 horas al día? No se puede, hermano querido. No va. Vamos a hablar con la realidad, con los hechos concretos. Entonces, hay que trabajar como la ley establece y corresponde. Y así para poder acceder al trabajo decente que habla la OIT, y la OIT tiene 4 pilares fundamentales que te dice cuáles son esos pilares para hacer trabajo decente. Este es una maniobra, amigo, de la patronal para legalizar sus chanchullos. Anina ñañón botabuti, upeabe. Vamos a hablar en serio. Y nosotros nos decimos, vamos a sentarnos a discutir. A mí me dijo el ideólogo de esta ley, ¿por qué no conversamos? ¿Cuándo me invitaron para hablar? ¿Cuándo me llamaron para hablar sobre esta ley? ¿Cuándo me preguntaron mi opinión? Nunca, jamás. Y yo represento una parte importante también de los trabajadores. Y tenemos nuestra propuesta. Vos sabés que para que en el IPS te jubile, tenés un tiempo de aporte, y vos no vas a llegar nunca, hermano querido, si no trabajás 8 horas y 48 horas semanal, 8 horas al día y 48 horas semanal. Ya entren en la verdad. Y si yo tengo buena voluntad como patrón, no voy a tener en mi supermercado y que trabaja en el carrito con propina. Si le da propina, gana. Si no le da propina, no gana. Encima le exige que cumplan horario y que tengan uniforme, y le pone una remera de aprendiz. ¿Qué es lo que aprendí a tirar carrito? Vamos a trabajar para crear el ambiente real y justo para que se vaya construyendo en nuestro país el trabajo decente. No vamos a hacer ahí que nos vamos a salvar, ni vamos a crear trabajo. Para la generación de empleo decente tiene que haber una política de Estado. Ese tiene que ser el resultado de esa política de Estado, tiene que ser la generación de empleo decente. Si no, gobierno
le añade deporte. Yo creo que Bernardo, así como ustedes analizaron, nosotros analizamos también seriamente, ¿verdad? Y creemos y estamos convencidos, ¿verdad? Con respecto al tema de los carriteros que voy a hablar, de los supermercados, nosotros oficialmente estamos discutiendo con la CAPASU, porque le hemos dicho que no estamos de acuerdo de que se practique la mendicidad en nuestro país. Así que ese es un tema totalmente aparte. Ellos están trabajando, haciendo trabajo casi de esclavos con esa gente, porque no le pagan ningún salario, no le pagan comida, no le pagan nada. Eso no tiene nada que ver con el empleo a tiempo parcial. Eso es una cuestión que los supermercados están en falta absoluta, y estamos permanentemente machacando para que el Ministerio de Trabajo accione contra eso. Es cierto lo que vos decís, le ponen una remera de aprendiz bajo el supuesto de que son personas que están aprendiendo. Primero eran para menores de 18 años y ahora ya hay gente de 18 a 29 años. Incluso algunas de las empresas que están supuestamente capacitando reciben comisiones por capacitar y le cobran también al personal, y el personal trabaja gratis en los supermercados. Pero ese es un tema aparte. Con respecto al empleo a tiempo parcial, no. El trabajo a tiempo parcial es un trabajo remunerado, que podemos discutir las formas, pero esa es una cuestión.
¿Y ese argumento que plantea Bernardo, el tema de la jubilación?
Bueno, con respecto, nosotros, el proyecto de ley de empleo parcial, nosotros nos enteramos cuando subrepticiamente se metió en el Parlamento un proyecto. Inmediatamente nosotros fuimos hasta la Unión Industrial Paraguaya a presentar una nota rechazando absolutamente la forma de, porque en ese momento estábamos trabajando en equipo con ellos, y rechazando esa presentación sin consultar con nosotros y sin haber pasado por el Consejo Consultivo Económico y Social, en el cual nosotros participamos. Mediante la gestión de las autoridades de la UIP, en ese momento el presidente ingeniero Felipo, se hizo una reunión con el presidente de la CAPASU. Se acordó retirar el proyecto inmediatamente. El senador Arnoldo Vince era uno de los proyectistas. Se retiró ese proyecto y uno de los aspectos fundamentales que no estábamos de acuerdo era que no cubría la parte de previsional. Nosotros conseguimos en la mesa de diálogo con los empresarios de que vamos a suponer que una persona está contratada por 4 horas. Uh-huh. Lógicamente su salario va a ser el 50%, claro, del salario mínimo basado...
¿Y su aporte?
Y su aporte iba a ser sobre ese 50%. Nosotros rechazamos eso y se incluyó de que el empresario está obligado a cubrir el 100%.
El 100%.
O sea, la diferencia. Eso dice, no sé si tienen ustedes el proyecto de ley, eso dice en el proyecto que el empresario tiene que cubrir esa diferencia.
¿Qué decís, Bernardo?
Los reyes magos van y...
¿Por qué? Fuera de tiempo. Pero ¿y si la ley dice...?
Pero la ley, Oscar, que lo que menos se cumple en este país es la ley. ¿Por qué, bueno, tocan la ley ellos? ¿Para qué tocan la ley?
No, pero si se establece por ley, no, que tienen que poner...
Pero ¿cómo, mi estimado, si vos trabajás 4 horas? La lógica nomás te dice. Y ganás un jornal por hora, pero no vas a llegar nunca al salario mínimo. Igual ocurre en la ley de la maquila. En la maquila te pagan por hora. Algunos pagan el salario mínimo establecido en ley. Pero nunca hay un salario mínimo que tiene que ser mensual, sino que te paga por hora. Y si el trabajador quiere llegar a completar la plata que le corresponde por el salario mínimo, tiene que trabajar 12 y 13 horas. Entonces, yo te pago el jornal mínimo por hora, ¿qué vas a reclamar? Pero si vos querés llegar al salario mínimo, tenés que trabajar 12, 13 y 14 horas. Ahí sí llegás al salario mínimo mensual.
Pero voy a poner un ejemplo, sí, un poco para tratar de graficar. Ustedes que son periodistas, ¿verdad? Para tomar el ejemplo de ustedes, ¿verdad? Ustedes trabajan en diferentes medios. No todos trabajan en un solo medio.
Yo. Y tampoco llegamos a las 8 horas.
No sé exactamente cada uno en qué. Pero ustedes tienen.
En un solo lugar.
En un solo lugar. Trabajan, por ejemplo, tienen programas a la mañana en una radio. A la tarde tienen programas en televisión, que es otra empresa totalmente diferente, ¿verdad? Eso es justamente lo que normalmente ocuparía a personas con un salario X en la mañana, a la tarde en otro salario. Y además, en la propia ley, si bien lo que dice Bernardo, la ley establece de que el 100% de diferencia en ambos casos tiene que pagar el empresario.
Para el aporte
jubilatorio. En ambos casos. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Oscar Acosta trabaja en Radio Monumental a la mañana 4 horas. Sí. Tiene que pagarle las 4 horas y pagar el 100% de diferencia al IPS. A la tarde trabaja en Telefuturo 4 horas. Tiene que pagarle por esas 4 horas y cubrir el 100% de diferencia, independientemente que ya otro esté cubriendo.
Pero eso va a estar en la ley.
Está en la ley. Bueno, está en la ley. O sea que en ese caso se podría dar incluso que aporte más.
¿Cómo está
más
la ley, dicho sea de paso?
Está aprobado por el Senado.
¿Y falta todavía?
Cámara de Diputados. Sí.
Pero no puedo yo hacer comparación contigo con tu salario, Oscar.
No, pero...
Vos podés trabajar en esta emisora 4 horas. Yo puedo trabajar en la construcción en una obra 4 horas, pero yo gano 80.000 guaraníes la hora. Vos ganás 80.000 guaraníes la hora, no, acá. Y bueno, entonces es diferente. Eso uno puede tomar como ejemplo. Lo concreto tiene que ser que se tiene que pagar el salario mínimo, tiene que establecerse el acceso a la seguridad social, tiene que establecerse la libertad sindical, tiene que establecerse varios ítems que hace al trabajador. Si eso no hace, no hay ley. Yo cambio la ley de acuerdo a mi conveniencia. Entonces, el patrón cambia la ley de acuerdo a su conveniencia. No va a cambiar de acuerdo a mi conveniencia. Yo no creo que Víctor sea ingenuo y crea en lo que está diciendo. No es así.
No, yo no creo en lo que estoy diciendo. Creo en lo que dice el papel, no, ¿verdad?
El papel,
yo... Creo que también tiene que entrar en la discusión estos nuevos modelos de trabajo y de relacionamiento, sí, entre el que tiene un lugar donde yo puedo prestar un servicio, digamos, porque esa también es una realidad hoy. Hay toda una generación, Bernardo, que ya ni le interesa el salario mínimo, ni le interesa las 8 horas, ni le interesa la antigüedad.
Pero hay casos concretos, vamos a dejar de lado, yo utilicé el ejemplo de de periodistas como ustedes que de repente pueden tener condiciones salariales mejores, es cierto, pero dentro de la dentro de Radio Monumental habrá gente que gane el salario mínimo y trabaje para este programa específicamente y a la tarde esté trabajando los salarios, ¿verdad? Pero la situación es así. Yo lo único que puedo asegurar es que en ese proyecto tal cual fue presentado no hay un solo artículo que modifique el código laboral y que esté en contra de un artículo del código laboral.
No modifica nada. Encima hay un artículo allá al final que dice: toda ley que se anteponga a este nuevo proyecto de ley será derogada. Vamos a hablar en serio, si no ni una joda nuestra conversación. Vamos a discutir en serio. Yo quiero sentarme a discutir en serio contigo, pero sobre los números y sobre los hechos concretos. Pero no decir acá que el patrón, ¿qué va a pagar el patrón? Yo voy a hacer una ley para que me perjudique. Dejémonos de joder.
Yo creo que no era mucho todavía.
Es demasiado delicado.
Hay, como dice Menchi, por ejemplo, los jóvenes hoy te dejan en bola. Antigüedad, te dice, yo no me voy a quedar acá tres años. ¿Sabes? Y voy a usar la frase, ni cagando voy a estar acá. No le calientan los 10 años para la antigüedad.
Hay una situación muy concreta, Oscar, que vos acabas de tocar.
Para que el trabajador tenga esa mentalidad.
Hay cuestiones que hay que tocar. Hoy todo el comercio y el servicio, imagínate, vos hablaste de 70% del sector de servicios. Todo el sector de servicios, comercio en general, despide funcionarios 8 años. 8 años son despedidos. Chao. ¿Por qué? La estabilidad. Una trampa mortal, un supuesto beneficio para el trabajador, se convierte en una trampa mortal. ¿Qué futuro puede tener un trabajador? Nosotros en el sector financiero vimos con lamentable cómo se le quita a gente antes de cumplir los 10 años, ¿verdad?
Bueno, les agradecemos que hayan venido acá. Sé que no es suficiente, Bernardo. Después contando lo de la persecución sindical en Copaco, que hay varias cosas que están denunciando aquí. Y te vamos a llamar seguramente antes del fin de semana.
Los salarios que se están autoasignando.
Cierto, veo. Los directores, veo. Sí. Víctor, y seguimos hablando sobre este tema porque falta todavía el filtro de diputados.
Cuando gusten, a las órdenes y lógicamente. Bueno,
felicidades y muchas gracias por estar acá. Sí.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, nosotros. Nos despedimos de nuestra teleaudiencia.
Sí,
mañana estamos de vuelta.
Felicidades a todos. Esperamos haber aportado algo en el debate.
Por lo menos para empezar el debate. ¿No?
La inflación acumulada a marzo es de
0,7%, efectivamente. Recién. Y la proyección actualizada es el 3,9% a fin de año.
Bueno, vamos a ver.
80.000 va a venir el aumento.
El ajuste de julio puede ser 80.000
por ahí. 80.000 va a subir el sueldo.
Bueno, nos vamos. Muchas gracias.